Uniminuto Radio, HJKU, en Bogotá en los 1430 AM y en Colombia y el mundo a través de uniminutoradio.com.
¡Uniminuto Radio!
La radio universitaria está aquí.
Periodismo ciudadano. Investigación. La voz de la gente. Cultura. Arte. Deportes. Diálogo. Opinión. Debate. En Uniminuto Radio. Hora Ciudad. Hora Ciudad. Producido por Uniminuto Bogotá Sur. Por Uniminuto Radio, 1430 AM Bogotá y uniminutoradio.com.
Buenas noches, saludamos a todos nuestros oyentes de Hora Ciudad. Les damos la bienvenida a nuestra primera emisión de Hora Ciudad Deportes de este año. Agradecemos su sintonía con este espacio del programa de comunicación social de la Universidad Minuto de Dios, Vicerrectoría Bogotá Sur. Mi nombre es Giovanni Vega y hoy me acompañan en la mesa de trabajo Andrea Arias, el David Jojoa, mi otro compañero aquí, que se me escapa su nombre, Camilo, después de tanto tiempo vuelve a los micrófonos.
La bienvenida de Camilo. Camilo, sí. Buenas noches.
Muy buenas noches. Gracias por esa bienvenida tan grata. Y pues, chévere, muy chévere.
Sí, y desde nuestro máster, desde el año pasado también, que no la veíamos y la vemos muy contenta el día de hoy, Paola Álava.
Feliz tarde, compañeros de Hora Ciudad, qué bueno tenerles aquí en cabina.
Pues ya, feliz noche, Paolita.
Feliz noche para todos y para nuestros oyentes.
El tiempo pasa volando.
El tiempo pasa volando, sí.
El tiempo pasa volando. Recordarles nuestra página cambio es www.uniminutoradio.com.co.
Muy importante recordar que la nueva página termina ahora en CO. Bien, Andrea, cuéntanos sobre qué tema vamos a conversar el día de hoy.
Bueno, el día de hoy... Hola, buenas noches primeramente para todos, ¿cómo están?
El que llega saluda.
El que llega saluda, muy bien.
Buenas noches, bueno, me da un gusto estar nuevamente aquí en Deportes y también quiero decir que hoy es Día Mundial de la Radio, entonces felicitamos a todos aquellos locutores que, como nosotros, que se han puesto la camiseta. Hay días que han dejado de estar con su familia por estar aquí compartiendo un momento agradable. Y claro que sí, David, vamos a hablar hoy sobre la Liga Águila. Y sobre la actualidad de otros deportes de interés nacional, que ya pues más adelante les vamos a ir contando. Y también los quiero invitar a todos nuestros oyentes a que nos inscriban en nuestras redes sociales, en Facebook y en Twitter. Nos encuentran como Uniminuto Radio, recuerde poner el hashtag Hora Ciudad. También contamos con un blog en el que encontrará información de su interés. Nos encuentra como www.horaciudad.blogspot.com. Entonces no se les olvide para que por favor nos estén hablando aquellos comentarios que tengan sobre la Liga Águila, qué piensan, qué no piensan y que compartamos esta noche fría de Bogotá.
Bueno, hoy también tenemos nuestro invitado de la noche y nos está acompañando desde el inicio del programa. Él es Araón Barrios. Araón, muy buenas noches.
Araón Barrios. Buenas noches, ¿cómo van? Muchas gracias por la invitación, espero que podamos tener un rato muy agradable hoy.
Sí, bueno,
y que hoy hay mucho de qué hablar, hay que hablar del debut de Jerry Mina, hay que hablar de la segunda fecha que ya se jugó y la tercera que se va a jugar hoy, que ya se está jugando entre Río Negro y Huila. Y también hay que hablar de Champion y de Suramericana, porque en este momento está jugando también Santa Fe Suramericana.
Camilo viene Camilo conectado.
Camilo vino preparado, sí,
claro,
no.
le sirvió el técnico de reflexión.
No, esa era mi información. No. se me copió.
La copialina entonces era de Andrea.
Entonces, Aaron, ¿a quién le bajamos los puntos?
Pues a Giovanni.
Bueno.
sí.
Bueno, Andrea, comencemos entonces hablando de nuestra liga, o aquí nuestro invitado que empiece comentándonos un poco de cómo vio esta última fecha de la Liga Águila.
Esta última fecha de la liga, vimos un Cali que no ha podido despegar, ¿sí? Es un Cali que todavía no tiene algo base, algo concreto, ¿sí? Aunque han llegado nuevos jugadores y con nuevo técnico, ha empatado un partido y ha perdido uno. Para un equipo tan grande es importante que resultados y con esa hinchada que tiene. Santa Fe es otro equipo que también, dos jugados, dos perdidos. Tiene cero puntos con Nacional, perdió el fin de semana 1-0. La sorpresa hoy, lógico, es Once Caldas. Viene peleando el descenso con Jaguares, Equidad, Bucaramanga y todos ellos, y le ganó a Bucaramanga 2-1 en un partido muy complicado. Creo que es una liga más apretada este año. Creo que con los jugadores que han llegado y los técnicos, va a ser un torneo interesante.
Bueno, aquí yo quiero contarle a usted y a nuestros oyentes que hay aquí de parte del equipo de Hora Ciudad, son muy, muy hinchas de equipo de Millonarios. Pues queremos saludarlos, vienen en una buena racha. Yo soy hincha de Santa Fe, también aquí tenemos compañeros hinchas de Nacional, pero pues yo sé que no nos van a perdonar si no les decimos que van bien, que vienen en ascenso.
Sí,
entonces queremos saludarlos y felicitarlos por esta buena campaña, bueno, con la que ha terminado Millonarios.
Y hablando, pues sí, exactamente, Millonarios, pues que ganamos la Superliga, ¿no?
¿Usted es de Millonarios?
Claro.
El año pasado usted era de Nacional.
Se cambió.
Es que cada año hay que cambiar. Me extraña, Giovanni, sigue con
reflexión. Ah, Paola sí era de Millonarios, sí.
Paola,
¿sigue siendo de Millonarios?
No era, soy.
Ah, es que ahora la veo como...
Es con corazón.
Me quieren pasar al Santa Fe, pero no me he dejado.
No.
Eso quiere decir que la están influenciando bien.
Jamás. No. Pues digamos que aquí no somos de ningún equipo cuando estamos en la mesa de trabajo, pero Millonarios ganó la Superliga y pues me siento de verdad contenta por eso, porque fue en la casa de Nacional 2-0. De pronto, pues doy la información por si alguien no se vio el partido. No es que no sea Millonarios, así que no. Pero sí es importante.
Además, resaltar el buen momento del paraguayo Velar, ¿no? Que
sí, viene conectado.
Viene súper conectado con Millos y está jugando muy bien.
Además, creo que fue un partido que Millonario fue concreto. Las dos que tuvo las aprovechó y las mandó a guardar. O sea, 100% eficaz. En cambio, Nacional tuvo 5 o 6 opciones y solo marcó una. Eso creo que hizo la diferencia en cuanto al partido, a la serie.
Y eso, digamos, lo que demuestra es que hay un buen nivel, que no es simplemente que porque vengan a jugar a cierto estadio entonces van a perder, sino que hay que competir, y eso en el marco de Lozano es positivo.
Sí, eso es muy cierto.
Bueno, y en cierta manera no los dejaron dar la vuelta que siempre dan por su celebración y eso, entonces no... No le dejaron, y bueno, okay, sí, decirle, sí. Decirle a los hinchas, pues que bueno, que es fútbol, pues que disfrutarlo, no tanto por ser así. Pero pues cada quien con su...
Son,
no
sé, pasiones, sí.
Sí, claro, como aquí de Santa Fe, que ya están...
Haciendo señas.
No, pero él no está participando en el programa, no lo involucre.
¡Uy, profe! ¡Jojo, habló! No se le escuchaba la voz.
Bueno, Camilo, cuéntenos cómo va esa tabla de posiciones a la fecha.
Bueno, la tabla de posiciones la lidera Independiente Medellín con 6 puntos, segundo Once Caldas con 6 puntos, tercero Atlético Nacional 6 puntos, hasta ahí van los 3 invictos hasta la segunda fecha. Alianza Petrolera cuarto con 5 puntos, Envigado quinto, Pasto sexto, América séptimo, que hoy es un día muy especial para el América,
Andrea. Sí, pero ese es un datico que vamos más adelante, no se nos adelante, Camilo, sí, sí. Bien enérgico.
De octavas va Millonarios, novena Atlético Huila, décimo Patriotas, once Junior, 12 Jaguares de Córdoba, 13 Deportes Tolima, 14 Río Negro, 15 Boyacá Chicó, 16 Equidad, 17 Deportivo Cali, 18 Atlético Bucaramanga, 19 Leones y 20 Independiente Santa Fe.
Sí, es la segunda fecha hasta ahora, entonces digamos
pero
está empezando el torneo.
Recordando que hoy está comenzando ya la tercera fecha.
Sí, bueno, sí.
Acaba en la actualidad.
Sí, ya acaba de finalizar el partido entre Río Negro Águilas y Atlético Huila, quedó 0-0. Creo que es un empate que le sirve de pronto un poco al Huila, pero necesita más, y pues al Río Negro muy poco, 2 puntos de 9 posibles. Y acaba de comenzar el partido entre Alianza Petrolera y Tolima. Creo que es un partido muy parejo, puede ser interesante verlo por lo que proponen ambos equipos.
Igual sí, a pesar de que está empezando el torneo, son torneos muy rápidos, ¿no? Entonces sí, si se empiezan perdiendo puntos, eso marca la diferencia.
Eso es verdad.
Eso es muy cierto, son partidos que si tú pierdes te puede dejar por fuera de la clasificación a la siguiente fase.
Bueno, ¿y usted cómo ve los refuerzos de los equipos capitalinos, Aaron?
Empezando por Millonarios, me parece que trajo un muy buen arquero, el venezolano Wilker Fariñez. 19 añitos, ya está aquí en el exterior, ¿no? Es nacional con su selección de Venezuela. Es la proyección de Venezuela a un futuro. Y Ovelar, como contaba el compañero, Ovelar es un delantero nato y pues creo que puede, con un buen juego, puede tener un buen semestre. Además, también teniendo en cuenta Santiago Montoya, que viene procedente del Tolima, entonces le da más juego, más tenencia de balón a Millonarios, que es lo que quiere el profe Russo. Y de Santa Fe, pues sí me parece que fue muy poco. Me parece que de Santa Fe le faltó traer algo, un potencial más, de pronto un refuerzo más, como de más nombre, ¿sí? Pues últimamente creo que todos sabemos que hubo la
venta.
No, como la posibilidad de comprar a Magnelli, pues hasta que...
Claro que eso sí, pues no sé cómo haya sido el manejo, pero pues creo que también fue porque el equipo no quiso el Nacional a la hora del té no lo dejó salir.
Sí, Nacional al final no lo dejó salir.
Y estaba también la opción de traer a Seijas, pero el técnico se está haciendo como respetar, ¿no? O sea, él está diciendo a quién llega, a quién no, quién le sirve, quién sale, porque digamos, hablando un poco de eso, cuando salió Omar, pues nadie quería que saliera Omar. Todos los, incluso hinchas de otros equipos decían, pero ¿cómo van a sacar a Omar si Omar es el jugador emblemático de Santa Fe? El técnico se ha hecho respetar y ha decidido qué jugadores vienen y cuáles no.
Exacto, creo que de igual manera a Santa Fe le hace falta un hombre de experiencia, como tú dices, como Omar Pérez. Creo que ninguno es así como él, aparte pues de los dos arqueros, que es Leandro Castellanos y Rufai. Creo que aparte de ellos no hay ninguno que esa experiencia dentro del campo, ya de tantos años jugados, ¿sí? Y pues Santa Fe ahorita tuvo que pensar más en la Copa Libertadores, ¿sí? Se reforzó muy poco para la Libertadores.
Y pero que pues, todos pensábamos que Seijas iba a llegar a...
Exacto, o sea, Seijas es un plus, o sea, él también, sabemos todo lo que le ha dado a Santa Fe.
Y que además es un tema que es controversial, porque uno diría, bueno, es que no hay dinero, pero con la venta o con la compra de Jerry Mina por parte del Barcelona, ahí le entraba un recurso importante a Santa Fe, con el que los hinchas esperábamos que iban a hacer un refuerzo importante al equipo.
Exacto, recordando que Santa Fe pues no había, tenía sus derechos por formación deportiva del equipo, entonces tenía un porcentaje, si no estoy mal creo que era 1.200 millones, algo así, 1.2 millones de dólares, entonces... Pues era importante que trajeran un hombre de experiencia y pues Seijas era el más opcionado, sabiendo también que no está muy bien en Brasil.
Sí, y él es un buen elemento.
Bien, momento de recordarles a nuestros oyentes que pueden ubicarnos en Facebook y en Twitter como Uniminuto Radio. No olviden colocar el hashtag Hora Ciudad.
Vamos a ir a una pausa comercial y ya regresamos en más con Hora Ciudad Deportes.
El estadio Ciudad de Manchester, conocido desde el 2011 como Etihad Stadium por razones de patrocinio, fue diseñado originalmente para albergar los Juegos Olímpicos de verano del año 2000. Tras finalizar los Juegos Olímpicos, el estadio pasó a ser cancha oficial del Manchester City.
Estamos utilizando 140 caracteres para que conozcas de forma rápida lo que pasa en Colombia y el mundo. Estamos en Twitter. Todo pasa por arroba Uniminuto Radio.
Uniminuto Radio. Radio.
Lo sabemos. Ser la oveja sexy de la familia no es nada fácil. Pero mira que estamos sedientos de corazones. Lo más destacado de nuestra emisora también suena en imágenes. Búscanos en Instagram como arroba Uniminuto Radio. Uniminuto es in. Aviso del director. Instagram es una red social de fotos, no un muro de los lamentos.
Bueno, para complementar, hay una buena noticia para el fútbol colombiano. Santa Fe va ganando 2-0 a Santiago Wanderers y está finalizando el primer tiempo.
Buena noticia para Giovanni.
Y para todos los hinchas de Santa Fe y del fútbol, porque hoy Santa Fe es Colombia. Está en un torneo internacional.
Recordemos que está de visitante.
Está de visitante, pero... pero yo no entiendo por qué hay que generar ese competitivismo ahí todo.
La competitividad.
Competitividad.
Además que hay...
pero bueno, no hay que generarla en sí.
Además que hay que resaltar también dos goles de Wilson Morelo, el delantero. Vuelve a marcar y eso es importante para tanto para él como para el equipo, que se vuelva a tomar confianza.
Y por este partido se aplaza el partido contra América de Cali, ¿no? Para que lo tengan presente.
Para los futboleros.
Para los futboleros.
Como nosotros.
Sí, señorita, los futboleros como nosotros. Bueno, y cuéntenos entonces, para ir cerrando el tema, ¿cuáles son sus impresiones para lo que viene el torneo este año en la liga?
Bueno, creo que este año para la liga viene con un Nacional bien armado, o sea, bien conformado. O sea, viene con un nuevo técnico que tiene unas ideologías muy interesantes, tiene buen juego, agresividad y pues un fútbol argentino característico de ellos. Creo que entre Nacional, Millonarios pueden ser los más destacados, aunque no podemos dejar a un lado a Medellín, que también es uno de los opcionados. Medellín que viene con un gran goleador, que es Germán Cano. Vienen anotando y además que este fin de semana ganaron 2-1 en un partido muy complicado contra Chico en Tunja. Todos sabemos que en Tunja es complicado ganar por la altura, ¿no? y pues hay que esperar los demás equipos. Creo que de pronto Once Caldas, por el entrenador que trajo, puede tener opciones, y los jugadores. Ha jugado 2 partidos, 2 goles de sus figuras, Eder Farías, el venezolano, y Jesús Cabrera, que viene del Pasto.
Bueno, ya con esta información yo creo que nos queda un poquito más amplio el panorama para lo que viene Liga Águila.
Total.
Yo quisiera que habláramos ahora un poquito sobre todo el tema que pues tenemos que ir calentando motores, se nos viene el Mundial. Hablemos un poquito de Selección Colombia.
Bueno, antes de hablar un poquito de Selección Colombia, quisiera comentar a los oyentes, si se perdió en algún momento, digamos, de nuestro programa y desean escuchar más contenido, visiten nuestra página web www.uniminutoradio.com. Bueno, pues sí, Giovanni, como usted mismo lo dijo, ya se nos viene Selección Colombia, vienen buenas noticias. No sé si ustedes...
Ya compramos los tiquetes.
Ya compramos, sí, claro, aquí a los de Hora Ciudad se les va a dar ese regalo.
Lo económico. De parte de Giovanni Vega.
De parte de
sí,
Giovanni.
Sí, claro, ese es un buen sujeto, ese señor.
Rumbo pues, a Rusia 2018, ¿no?
No sé si ustedes escucharon que hace el 7 de febrero de este año le dieron un premio a Guillermo Cuadrado.
Juan Guillermo Cuadrado. Sí, qué pena. Cuéntenos cuál fue ese premio.
Bueno, pues primero que todo, pues estuvo el cumpleaños, Sánchez, mandarle un feliz cumpleaños, pues ya pasado, pero bueno. ¿Qué pasó con Juan Guillermo Cuadrado? Fue el embajador de Colombia en Italia, Juan Mesa Zuleta, el encargado de premiar a Juan Guillermo Cuadrado en Italia. Le dieron un mérito. Es como una orden nacional de mérito de la República Colombiana, se le dio a él. Digamos que es un gran mérito para él, ya como jugador. Él se siente muy orgulloso y también está muy agradecido por este grandioso premio. Ustedes pueden ingresar a la página de él, pueden ver, digamos, cómo fue condecorado. Y pues también es un orgullo para Colombia, ¿no? Que uno de nuestros colombianos esté allá representando a nuestro país y a nivel también, a nivel colombiano. No sé qué más noticias tengamos. También una noticia, pues no es tanto de... Pues sí es de Colombia, saliéndonos no solo del Mundial. Lo que decía Giovanni, pues digamos que en el 2008 no jugaba en la Sudamérica, América de Cali. Entonces por después de 10 años vuelve nuevamente a la cancha y juega con la defensa de la justicia argentina, entonces eso también es muy bueno para el país. No sé,
Camilo. Digamos, para complementar, ustedes sabían que hace poco se lesionó el arquero Camilo Vargas, el técnico José Pekerman ya tiene una opción, que sería el tercer arquero, que estaría entre Leandro Castellanos del Santa Fe o José Fernando Cuadrado del Once Caldas. ¿Qué tal?
Y que ahorita, ¿cómo usted, como Aarón, cuénteme cómo ve ahorita el nivel de las figuras de la selección? Porque Falcao viene ahorita en lesión, Sánchez no está jugando con la frecuencia que debería.
Sí, eso es algo pues delicado, lo de Sánchez, porque es nuestra contención, sí, es nuestro jugador más importante en el mediocampo defensivo, pero me parece que vienen con un buen nivel. Falcao, si te has dado cuenta, viene con una efectividad de goles impresionante este año. Esta temporada creo que lleva aproximadamente 0,80 y pico de goles por partido. Eso es algo muy importante para él y para el jugador, o sea que es esa confianza. James pues viene jugando muy bien en Bayern.
Y hoy fue noticia porque estaba por ahí dándose una vueltica en España, ¿no?
Sí, eso está rondando por ahí. Creo que quieren acelerar su regreso a Madrid. Y también se ganó el premio al gol del mes en la Bundesliga.
Sí, creo, viene conectado.
Por un gol increíble de tiro libre.
Ospina,
wow. Lo de Ospina sí es delicado. Pero bueno, siempre confiamos en que él llega a la selección y saca todo su potencial. Todo lo que no ha jugado durante el semestre, él lo saca... En ese momento en la selección. Es un muy buen arquero y excelente, todos los colombianos arqueros. Le tenemos la fe puesta. Defensas, Jerry Mina en el Barcelona, creo que no hay nada más que decir. Y Davinson Sánchez viene siendo figura en el Tottenham. Creo que defensivamente venimos muy bien. Y de ahí para adelante, creo que si nos ponemos a analizar posición por posición, hay varios jugadores que pueden ser importantes en el Mundial.
Muriel.
Desde que llegó el nuevo entrenador, el italiano Vincenzo Montella, ha sido otra vez titular. Y creo que lleva 5 partidos jugando de titular, un poco más. Y ya lleva 3 anotaciones, siendo figura. Es del que más se habla en Sevilla.
Vaca también viene haciendo goles.
Sí, exacto. Desde que salió el otro compañero, el otro delantero, Vaca se ha tomado ese rol.
Sí.
Sí, para poder hacer goles. Dijo, ya no está el otro, me toca a mí.
O sea que no es tan oscuro el panorama para nuestra selección a nivel de la titular ahorita.
No, creo que no es tan oscuro, pero tampoco es tan claro. Porque si nos ponemos a analizar, no tenemos solo un equipo, sino que hay varias figuras y hay que analizar qué equipo se puede poner de primeras para ser el adecuado. Pero creo que nuestro entrenador José, él ya los conoce y sabe cómo jugar.
Además que la gente viene como hay, bueno, la gente que viene confiada porque dicen es un grupo fácil, no está tan pesado como otros grupos, pero ahí hay que ir a...
Claro, o sea, no se puede dejar a un lado lo del grupo porque tenemos a Polonia que viene con un goleador nato que es Lewandowski, y Japón, pues aunque lo enfrentamos en el Mundial pasado, sabemos que no todos los equipos son iguales. Todos los días y todos los partidos son distintos, entonces hay que analizar. Y Senegal, pues creo que es el más débil, entre comillas, porque siendo siempre un equipo africano es muy fuerte y muy rápido. Es un equipo que puede sorprender. Creo que la selección debe llevar un equipo muy, muy alternativo para poder suplir estos partidos.
Bueno, David, cuéntenos cuáles amistosos se nos vienen ahorita.
Para marzo están previsto que el equipo cafetero se enfrente a Francia y a Australia.
Ese partido de Francia está bueno.
¿Cómo ves esos amistosos, Camilo?
Pienso que es una preparación de excelente calidad para la selección. Pienso que nuestros jugadores podrán mostrarse, y más sobre todo con un equipo tan grande como es Francia.
Sí, además que pues también tienen que ir con mesura, ¿no? Porque en esos amistosos a veces se lesionan jugadores importantes.
Sí, exacto.
Entonces es ir a mostrarse, pero también es analizar, a mirar, bueno, y sobre todo el trabajo táctico que tiene que plantear el técnico.
Eso es clave porque recordemos que, bueno, son nuestros jugadores favoritos, pero ellos vienen de diferentes equipos. Entonces va a ser, digamos, un poquito cuestionable alinearlos de que jueguen de la misma forma. Entonces ahí esos amistosos son claves.
Pero algo para analizar e importante y complementar es que es en Europa. Los jugadores no van a tener que desplazarse tanto. Con Francia será en París y con Australia será en Londres.
Están acostumbrados al...
Exacto, y que no tendrán mucho desplazamiento de Sudamérica o de China, así. Va a ser muy, muy cerca. Todos sabemos que Europa es muy cercano entre sí con todos los países.
Bueno, Andrea, entonces ya como para ir dándole el cierre a esta parte del programa, cuéntenos cuáles serán las fechas en las que jugará, en las que se enfrentará la selección para el Mundial.
Bueno, digamos que hablando un poco del fútbol, Colombia debutará el 19 de junio frente a Japón, ¿sí? ¿Estamos correctos? Mientras que su segundo encuentro será el 24 de junio frente a Polonia. Toca estar apoyando mucho a Colombia. Y cerrará la fase de grupos el 28 de junio ante Senegal. Entonces le pedimos a los colombianos que apoyemos a Colombia en este mundial que inicia, si no estoy mal, en junio. El 18, estamos confirmando, el 14 de junio.
Igual esos son... Bueno, hay mucha gente que hace muchas críticas porque viene el país de un proceso ahorita de elecciones y tema de cosas.
Total.
Y entonces llega al mundial y de todo el mundo se le olvida. Entonces, empezar ahí a hacer un equilibrio es importante. Entonces, pues a todos nuestros oyentes, a disfrutar el mundial, a hacer conciencia política, y vamos a irnos con la voz del oyente.
Hola, muy buenas noches amigos de Hora Ciudad. Me encuentro aquí en el barrio Normandía y queremos preguntarle a nuestros oyentes lo siguiente. Teniendo en cuenta los partidos hasta ahora jugados de la Liga Águila, ¿cuál cree usted que es el equipo mejor posicionado en el campo de juego para este primer semestre del año?
Bueno, creo que pues hasta el momento, pues según las fechas jugadas, creo que uno de los equipos que ahorita pues están muy apasionados pues en el juego, en la cancha, creo que pues que haya visto Millonarios. Es un equipo que ahorita pues llegó con toda, entrega todo en la cancha, además de que pues acaba de ganar la Superliga, uno el campeonato también el pasado, y pues creo que ahorita Millonarios viene con todas, viene por más, viene por seguir creciendo, tanto a nivel económico como de club. Entonces creo que ese es uno de los equipos que ahorita se ve mucho más motivados que otros para este primer semestre en la Liga de Águila.
Bueno, yo pienso que realmente estamos en el comienzo de la Copa Águila, en donde todos los equipos quieren sacar ventaja, sumar puntos. Entonces todos en este principio de torneo quieren demostrar y sacar la casta pues para avanzar y posicionarse en los primeros lugares. Mas, sin embargo, pienso que un equipo fuerte en este momento es Millonarios. Veo que está bien de local y de visitante, y pues vienen con la motivación de ser campeones de la última temporada, entonces vienen con sed de seguir pues con las estrellas y saliendo pues como primeros en la Liga Águila y pues a nivel Colombia. Entonces para mí, yo creo que Millonarios es un equipo fuerte y siento que en esta primera temporada va a llegar o va a ser finalista de la primera parte de la Copa Águila.
Según lo que he podido visualizar en las noticias, en los resultados de los equipos que han jugado hasta el momento y adicional teniendo en cuenta el historial de partidos que han jugado en amistosos y otros campeonatos de este año, mi favorito sería Nacional. Me gusta el fútbol que están haciendo y creo que los jugadores que tienen son aptos para poder llegar a ser campeones de esa primera parte. O bueno, esta primera temporada de la Copa Águila en Colombia.
Esta fue una nota de Carolina Gómez para Hora Ciudad acá en Uniminuto Radio.
Bueno, seguimos aquí en Hora Ciudad Deportes. ¿Cómo vio la voz del oyente? Hay varios puntos de vista, ¿no? Hay gente que se va por la inversión que le hicieron a los equipos, otros por... ¿Cómo la ve usted?
Sí, exacto. Hay hinchas que ven que entre más plata ingrese, pues mucho mejor. Pero creo que eso depende de la calidad y también del técnico, ¿no? O sea, si hay un buen técnico, puede ser muy, muy fundamental a la hora de armar el equipo. Tenemos como ejemplo a Russo. Russo no tenía un equipo muy significativo cuando llegó, pero ellos respetaron el proceso de Russo, no lo echaron ni lo despidieron en el primer semestre, en el segundo semestre. Y ahorita está dando sus frutos teniendo una Superliga y una Liga ya en el mismo año. Creo que eso es muy importante y que también un equipo como Millonarios lo necesitaba, si tú no eres los más grandes del país.
Ya era hora también.
Y ya les había tocado esperar mucho.
Sí, bueno, ya con todos estos datos y todo este análisis cerramos un poco nuestro tema de futbolero del día de hoy. Yo quiero contarles a nuestros oyentes que este domingo finalizó la carrera colombiana de ciclismo Oro y Paz con un cierre infarto. Cuéntenos, Andrea, ¿cómo vio usted la carrera? ¿Cómo la dejó sin palabras la carrera?
La carrera la dejó sin palabras.
Es que el cierre fue de infarto, verdaderamente.
Bueno, pues, ¿qué les contamos? Digamos que Egan Bernal se adjudica la Colombia de Oro y Paz, y Dayer Quintana la última etapa. Bueno, aquí mostraron todo de sí. No hay que dejar de apoyar a Nairo Quintana, porque digamos que muchas veces estuvo siempre como campeón y ahí estuvimos como colombianos apoyándolos, pero cuando ya no, ya nosotros, muchos ya no lo apoyábamos, ya no estábamos con él, ya no, ya digamos que no era la misma pasión por lo mismo. Entonces igual los invitamos con cualquiera de nuestros deportistas, siempre que en dado caso estén en su debut, por decirlo así, estén en su punto más alto, no dejar de apoyarlos, estar siempre con ellos, porque lo que pasaba con, digamos en este caso con Nairon, pasó el año pasado como digamos la gente lo rechazaba o ay, que no era capaz de llegar a un punto tan lejos como había llegado. Claro, porque muchos colombianos nos acostumbramos a que él llega al punto máximo y el día que falla o se equivoca o no alcanza, entonces ya comenzamos con el rechazo, y eso no es el deporte es seguir acompañándolo hasta el final. Yo soy de Millonarios hasta el final, no soy que me cambié porque Giovanni dice que ya no soy, que un día, un año sí, un año
pero
no.
Pero ya el tema de fútbol quedó cerrado, entonces...
No, no, pero me refiero a ese tema, que sin a mí cuñitas. No me cambie, sí, la cuñita ahí, que no me cambie equipo, por no, favor.
Pues era importante, o sea, para mí como observador me parecía muy chévere ver cómo a Colombia... digamos, este tipo de deportes traen a unos equipos de reconocimiento mundial, pues que aparte tienen corredores colombianos, ¿no? Y que están mostrando su nivel y que bueno, y la persona, como hablamos alguna vez aquí en algún programa, la persona que critica a un ciclista es porque nunca ha salido a ciclovía, porque nunca ha cogido una bicicleta para irse al trabajo y no se ha dado cuenta lo difícil que es andar en bicicleta.
Eso es verdad, Giovanni, apoyo su noción.
Andar en bicicleta es bien complicado.
Total.
Y en una ciudad como Bogotá, aún más.
Y hace falta, la gente debería subirse más a la bicicleta.
¿Por qué lo dice?
No, pues porque el sistema de transporte en esta ciudad está colapsado. Estamos hablando
por,
aquí tema.
Por unos gorditos que nadie le ve, pero. ¿A porque quién? A Fis.
Sí, para volvernos fitness.
¿A quién? Bueno, Giovanni, entonces.
Bueno, creo que también es importante resaltar que es una carrera en Colombia que nunca se había dado. Es una carrera que empieza a poner a tope a Colombia, a los ciclistas colombianos, ya que vinieron ciclistas internacionales como Julián Alaphilippe, Alberto Contador, ¿sí? Y como para complementar lo tuyo, que decías que habían equipos muy importantes acá, eso es importante, eso
sí,
es
de hecho,
bueno resaltarlo.
Cuatro de los mejores equipos del mundo, como el Sky, el Movistar, el Education First y el Quick-Step Floors, estuvieron en Colombia para esta carrera, y es parte también importante de la internacionalización del ciclismo colombiano. Creo que Nairo Quintana ha hecho un buen papel, ha hecho lo posible también por dejar en alto el nombre de Colombia, y eso hay que destacarlo siempre.
Sí, además fue un trabajo que él empezó a hacer abriendo brecha nuevamente, porque hubo un tiempo en el que no teníamos ciclistas pues de como los tuvimos antes. Y pues a mí me parece muy importante también ver cómo eso genera confianza en el país, ¿sí?
Exacto.
Cómo la gente sale otra vez a animar al ciclista, cómo los equipos, pues obviamente si vienen, traen sus deportistas, están corriendo riesgos, podrían decirlo, pero están viniendo y están disfrutando de una carrera, y que eso vende al país y vende una imagen positiva de lo que es Colombia.
Sí, no, y ahorita más, digamos, resaltando también que el podio quedó en colombianos, teniendo ahí Egan Bernal de campeón, Nairo Quintana de segundo y Rigoberto Urán de terceras. Y teniendo también a Gaviria como el mayor ganador de etapas, teniendo tres etapas ganadas en toda la carrera. O sea,
eso fue un torneo colombiano.
Sí, menos mal se hizo acá.
Existen también algunas críticas, por ejemplo, el caso de la transmisión de la Vuelta, sobre todo desde el punto de vista de la televisión, están comentando que no fue la de tan alta calidad como en otras ocasiones. Y creo que pues también sería importante prestarle atención cuando son esos eventos o cuando tenemos estos eventos para resaltar lo que hacemos en Colombia.
Sí, eso por ejemplo, eso es un plus que uno ve cuando se corre, se compite el tour de los tours fuera de Colombia, ¿no? El Tour de España, sí. la que uno ve que hacen la transmisión de la carrera, pero también se ve un despliegue tecnológico, que uno ve los paisajes, ve muchas cosas que hacen atractiva la carrera.
Claro, pero hay que entender que es la primera carrera a nivel también grande que hay acá en Colombia. O sea, creo que es un proceso y comenzamos bien. Primero trayendo los equipos que mencionaste y los deportistas que vinieron. Eso fue muy importante y que los hicimos sentir agradables a ellos acá.
Claro, en honor a eso, pues debimos haber tenido un mejor despliegue técnico desde el punto de vista de transmisión de la carrera y evitar situaciones del orden de la seguridad, como por ejemplo el periodista francés que fue robado en la sala de prensa en Palmira. Entonces creo que...
Sí, no, eso sí ya...
Ya son situaciones que comienzan a manchar de cierta forma.
Sí, exacto.
De cierta forma el esfuerzo que se hace.
Bueno, y se nos viene la carrera de Andalucía. Entonces, muy preparados.
Y hay polémica también.
Hay polémica por Front. Tengo el listado oficial de los inscritos. Pues no les puedo decir...
No, tiene que decirlo.
Los 22. No, es que son muchos.
Son 22
equipos, son 22. Entonces bueno. Muchos, pero sí les voy a decir los inscritos.
Bueno, pero los más resaltantes.
Por el equipo Movistar: Landa Miquel, Amador Andrei, Arca Jorge, Barbero Carlos. Este Barbero Carlos, no sé si le suena, es uno de los competidores que está saliendo a flote. Me gusta cómo viene trabajando, está haciendo un buen momento y pienso que merece estar en ese equipo Movistar. Está también Arbiti Manol, Carretero Héctor y Soler Marc.
La polémica de Froome es interesante por el hecho de no saber si debe estar suspendido o no por el positivo que dio por salbutamol.
Sí, es algo muy delicado porque pues ninguno va a aceptar que si consumió o no consumió alguna clase de dopaje, ¿no? Ellos dicen que fue por unos inhaladores que recurrieron para mejorar
su rendimiento.
Pues no tanto su rendimiento, sino su capacidad física, digamos, okay. Pero inconscientemente, dicen ellos, pero pues uno no sabe finalmente qué hacen.
Sí, eso es algo que va a dar de qué hablar. Pues y no solo ahorita,
el
sino...
El fantasma del dopaje en el deporte en general es algo que desde por lo menos hace 2 años hacia acá se ha estado siguiendo muy de cerca en los medios de comunicación. Creo que escándalos tenemos de sobra, ¿no? Desde los atletas rusos hasta la cantidad de situaciones que se han presentado en el ciclismo nacional e internacional también.
No, y además teniendo en cuenta también lo que sucedió con... Lance Armstrong,
sí,
ganador de 7 veces el Tour de Francia. Él mismo dice en una entrevista que no es posible ganar 7 veces el Tour. Entonces uh-huh. Creo que de pronto por esas declaraciones Froome puede estar salpicado en algo.
Que los ciclistas que vienen detrás, que han también corrido y luchado, pues van a esperar que caiga, si hizo trampa, para ellos también tener ahí el mérito que de pronto han perdido.
Sí, eso es muy cierto.
Y entonces, Camilo, cuéntenos más daticos de lo que tenía ahí de...
Bueno, tengo un dato, pues ya había hablado de las personas que iban a integrar el grupo de Movistar, pero quiero resaltar también, es que son gente muy buena, quiero seguir resaltando el buen momento que están pasando estos ciclistas. Miquel Landa, un joven, va a liderar el equipo Movistar, entonces pienso que es clave verlo. Pienso que es clave observarlo y animar desde acá a Colombia a todos estos ciclistas que nos apoyan.
¿Por qué en esta carrera no va a correr Nairo? Sin palabras.
Tendremos que llamarlo.
¿Sí? Yo creo que de pronto es por la que acaba de pasar acá en Colombia. Creo que es muy poco tiempo para una recuperación o de pronto una preparación algo
porque
más.
El año pasado
positiva.
Nairo venía embalado, ¿no? O
sea, sí, pero sí, también eso fue
y
criticado.
Eso fue lo que...
Es que sí, ese es el problema. Él quiere buscar de pronto el Tour y el Giro también al mismo tiempo y es algo que continuo es riesgoso porque son carreras de mucha exigencia.
Le tengo el dato. Nairo Quintana no correrá esta carrera por la caída sufrida en el campeonato en la ruta disputada el fin de semana en Antioquia.
Uy,
ya lo llamó.
Pero mejor dicho,
yo,
San Google.
Él tiene
directo
contacto
con Nairo Quintana.
Menos mal tiene llamada a larga distancia.
Sí. Bueno, ¿qué otro equipo ve así fuerte, Camilo, para...
Pues no sé si quieran, les voy a nombrar el equipo de esquí, que pues estamos hablando ahorita de la polémica con Froome, quién sabe si va o no va, pero es uno de los que va a liderar el equipo esquí. Está De La Cruz David, Dejan Philipp, Nyx Christian, Poels Go y Pussy Salvatore. El último no lo nombro porque he escuchado noticias de que posiblemente no va. Entonces es Van Barle Dylan.
Bueno, muy 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 interesante. Vamos a ver qué pasa con esta vuelta. Andrea, recuérdenos las redes sociales, por favor.
Bueno, le recordamos a nuestros oyentes. Bueno, primero quiero recordarles que este es un espacio, un programa, el programa de comunicación social de la Vicerrectoría Bogotá Sur. Y nos pueden seguir en Facebook y en Twitter, nos encuentran como Uniminuto Radio. No olvide poner el hashtag Hora Ciudad. Los invitamos a que nos escriban, a que muevan esas redes sociales, si tienen alguna pregunta, si quieren aportar al tema, qué tema les gustaría que ampliáramos más. Pues ahorita estamos hablando sobre la Liga Águila, que comenzó el pasado 3 de febrero, que ya hoy inicia la tercera fecha. Entonces los invitamos para que nos acompañen y pues muy pronto les traeremos muy muy buena información acerca de Rusia, que nos vamos para allá todos.
Fuera de micrófono se comprometió a especializarse en deportes esta noche.
Mejor dicho, nos vamos a especializar con Giovanni, vamos a meterle el pecho a esto.
Y ha comprometido a Giovanni abiertamente y en público.
Y en público.
Para comenzar, de verdad, para traerles pues buena información sobre Rusia 2018, porque nos vamos.
¿Nos vamos a Rusia?
Claro, nos vamos.
Nos vamos.
Nos vamos a teletransportar. Pero nos
Pero
vamos.
Pero a la cabina de Uniminuto Radio.
Vayan comprando sus camisetas, no sé que ya salga más cara más adelante. Entonces aprovechen ahorita.
Bueno, ¿y qué tal si pasamos del ciclismo a los Juegos de Invierno? Hay una noticia muy buena. Estos Juegos de Invierno, pues ya es una noticia un poquito viejita, pero me parece prudente resaltarla siempre, porque los Juegos de Invierno por primera vez unen a las dos Coreas. Entonces eso ya es un gran avance. Entonces felicitaciones para las dos Coreas.
Sí, este es un tema que también, pues la verdad, no se le ha dado como la relevancia que debería dársele, ¿no? O sea, yo siento que los medios como que no le han dado el peso que pues debería dársele. No sé si es por los horarios que manejan o qué piensa usted, Aaron.
No sé, creo que es por cómo están los Juegos Olímpicos de verano. Creo que esos son los que más publicidad le hacen. A los que más publicidad, mercadeo y todo eso genera para las marcas deportivas, para los equipos, todo eso. Pero los de invierno normalmente siempre quedan a un lado. Pero es importante saber porque ahí también hay colombianos, hay una delegación colombiana pequeña representándonos.
Sí, eso es verdad. Les tengo la medalla de oro de los países. Entonces, lo va liderando Alemania, 5 medallas de oro. Países Bajos, 4 medallas de oro. Noruega, 3. Canadá 3 y Estados Unidos 3. Estados Unidos era favorito, ¿no?
Hay que recordar que ahí en esos últimos 3 se desempata por las medallas de plata y de bronce. Normalmente Estados Unidos siempre viene siendo favorito en casi todos los olímpicos que hayan.
En todos los torneos olímpicos, sí.
Sí.
Sí, lo que pasa es que también hay que tomar en cuenta es la totalidad de medallas, ¿no?
Sí, la
Porque
suma.
Porque Alemania uh-huh. tiene en total 9 medallas, de las cuales 5 son de oro. Los Países Bajos tienen un total de 10 medallas, de las cuales 4 son de oro. Noruega tiene 11 medallas en total, de las cuales 3 son de oro. Canadá tiene 10, de las cuales 3 son de oro. Y hasta ahora Estados Unidos tiene 6, de las cuales 3 siguen siendo también de oro. Y eso es lo que comienza a mover un poco allí el medallero de estos Juegos de Invierno 2018 que se juegan en Corea del Sur. No puedo mencionar el nombre de la ciudad porque para mí es impronunciable.
Es una cosa muy complicada.
Bueno, son 8:48 de la noche. Ya cerrando este espacio, queremos contarles a ustedes la fecha Champions que viene para esta semana.
Antes de pasar a la siguiente fecha de la Champions, me gustaría resaltar el resultado porque tuvimos participación de jugadores colombianos. Entonces, Juventus empató 2-2 con el Tottenham. Basel lo golearon lastimosamente el Manchester City 4-0. El Porto y el Liverpool juegan mañana a la 1:45. El Real Madrid y el PSG también juegan mañana a la misma hora. Y el Bayern juega el próximo martes 20 de febrero a las 2:45. Se nos escapan los encuentros de Chelsea y Barcelona, Sevilla, Manchester, Shakhtar Donetsk contra la Roma. Y pues esperar a ver cómo quedan estos resultados. Recordemos que hay participación colombiana y, como lo decíamos anteriormente, estos jugadores vienen de equipos grandes. Vamos a mirar cómo juegan con nuestra selección para este mundial.
Sí, se viene buen fútbol esta semana.
Este año yo pensaría que 100% fútbol.
Bueno, y hablando pues un poquito de deporte, yo quiero dar una información muy, muy, digamos que gratificante para nuestro país, y es que Sergio Londoño, que es el alcalde de Cartagena, hizo entrega el día de ayer de un cheque simbólico de 500 millones de pesos a los deportistas. Ese evento fue realizado en el Salón Vicente Martínez de la Alcaldía. Digamos que el alcalde, a través de, digamos, del líder, eligió a 52 deportistas de alto rendimiento para regalarles un apoyo económico por lo que resta del año, para que, digamos que de esa manera, poderlos incentivar a que sigan representando a Cartagena de la mejor manera. ¿Qué les parece?
Pues muy buenas noticias. Ya con estas noticias tan positivas, queremos agradecerles a todos nuestros oyentes por habernos acompañado en esta emisión de Hora Ciudad Deportes. David, muchas gracias.
A usted, don Giovanni.
Camilo, muy bien, nos alegra mucho verlo por aquí nuevamente.
Muchas gracias, Giovanni, igualmente.
Andreita, feliz noche.
Giovanni, gracias, que monté harta bicicleta.
Así será, y sí lo hago. Aarón, muchas gracias por acompañarnos en esta emisión.
No, muchas gracias a ustedes por invitarme y cualquier cosa aquí estaré.
A nuestra máster, muchas gracias, la vemos muy conectada este añito con Hora Ciudad.
Muy también feliz.
Queremos también agradecer la compañía del profesor Jorge Rivas, que hoy nos acompañó en cabina. Los esperamos el próximo martes en nuestra nueva emisión de Hora Ciudad Deportes. Los invitamos a que nos escuchen mañana en Hora Ciudad Contexto y el jueves en Hora Ciudad Cultura. Muchas gracias.
Feliz noche.